Ya estamos compartiendo con la audiencia un acontecimiento muy lindo que cada año se vive y queremos compartir justamente todo el programa, el recorrido, todo lo que implica la peregrinación a Fátima con el padre Héctor Arrúa, sacerdote del Verbo Divino, párroco justamente de Fátima. Padre, buen día.
Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bendiciones para todos.
Muchas gracias, padre. Muy bien, muy bien. Decíamos que la peregrinación es un momento importante que se vive hace muchos años aquí en Posadas y en la región.
La 64 peregrinación, esta nace incluso antes de que exista la ermita. La peregrinación empezó 2 años antes de que tengamos la imagen en la ermita. Uh-huh. La iniciaron el padre Ramón Fabiano, los que somos viejos lo recordamos a este gran sacerdote, uh-huh, y al padre Juan Lambre. El padre Ramón era párroco ahí en San Roque, diocesano. Uh-huh. El padre Juan era un verbita, uh-huh, que entonces estaba en Inmaculada, acá en Villa Urquiza.
Uh-huh. O sea que sería más de 64 años, ¿o se toma esos años ya como 64?
No. Los 64 años de la primera peregrinación que hicieron, un pequeño grupo, uh-huh, acompañado por estos dos sacerdotes. Ya al poco tiempo, 2 o 3 años después, esto ya tomó característica bastante significativa. Uh-huh. Hay un lindo documento, o mejor dicho, varios documentos muy buenos que recoge el diario El Territorio. Tengo gracias a ellos todo el documento este, o los documentos, uh-huh, cómo va creciendo considerablemente año a año desde aquella primera intuición o visión de Dios que tuvieron estos dos grandes sacerdotes.
¿Y siempre se hizo desde catedral hasta allá el recorrido?
Tengo entendido que sí. Mm. Si te dijera con precisión, estaría mintiendo. Uh-huh. Pero uh-huh, tengo entendido que sí. Uh-huh. Al menos ya 50 años por lo menos, uh-huh, es de la catedral. Ya ahí tenía mucho que ver el padre Lorenzo Bovier, uh-huh, alguien que muy sí, conocido en la provincia y en los medios, en fin.
Sí, sí.
Lorenzo también fue el que le dio mucho empuje a esto.
Sí, sí, me estaba acordando, ¿no? Su presencia en los medios siempre, ¿no es cierto?, con esta invitación. Estaba mirando un poquito la fecha, ¿no? 1962 más o menos comenzó todo esto, ¿no?
Sí.
Qué interesante, ¿no? Cómo la gente acompaña esta devoción que nació en Portugal, pero tuvimos también la oportunidad de que esto se pueda seguir, acompañar aquí en Posadas. Bueno, ya parte de Garupá prácticamente el kilómetro allí, ¿no?
Sí, sí, estamos a 2 kilómetros de la frontera municipal.
Sí, sí.
Menos de dos. No, la peregrinación es un ícono, uh-huh, no cabe duda. Quienes somos de acá, yo soy de Candelaria, uh-huh, y lo recordamos de Gurí, la peregrinación es estar con la Virgen. Fátima nos convoca a todos. Uh-huh. A mí una cosa que ya esto ahora me llama la atención, uh-huh, es cómo tan pronto Fátima estuvo aquí en Fátima, uh-huh, porque imagínate la visita, no me gusta hablar de aparición, me gusta más hablar de visita de la Virgen.
Bien.
La visita primera a los pastorcitos es el 13 de mayo del 17, uh-huh, y ya pocos años después, en menos de 3 décadas, en 3 o 4 décadas, ya estaba con nosotros acá.
Claro, claro.
Es algo significativo. ¿Cómo llegó pronto aquí? Se arremó todos, llegó hasta aquí y de aquí se metió en cada rincón de la provincia. Uh-huh. Recordemos que cuando se inicia Fátima éramos solamente una diócesis. Uh-huh, uh-huh. Y el lugar referencial siempre fue este. Uh-huh. Después, por gracia de Dios, aparecieron otros centros de culto, de peregrinación, que, que, insisto, es una gracia de Dios.
Totalmente, ¿no? Y en ese lugar emblemático, ¿no? Por años, que la gente acompañó unos cuantos kilómetros en oración y con estos pedidos y agradecimiento que siempre es lo que se destaca.
Sí, es un lugar de oración, de encuentro, es un lugar donde se vive el amor, donde se palpita la vida. Fátima tiene eso, uno se encuentra aquí en la ermita, mira ese rostro tan sereno de la Virgencita, ese corazón al rojo vivo, abrazado por esa corona de espinas. Es decir, nos habla del amor de Dios, nos habla de la entrega de Jesús por nosotros.
En un tiempo donde justamente la gente busca trascender, busca encontrar en la fe ese refugio a veces para situaciones a veces dolorosas, difíciles, ¿no?
Sí, sí, eso se ve todos los días y a cada hora, desde muy temprano. Y vos sabés que algo muy lindo y que prueba lo que es la Madre de Dios, nuestra Madre. Muchos que no son católicos, no se ponen a rezar frente a la ermita, por una cuestión de fe, pero que vienen a buscar ese espacio de paz sentándose bajo los árboles. Conozco a varias personas que pude compartir con ellos así de modo gratuito, de búsqueda de paz. Son muchos. Que la Virgen le abre los brazos a todos y a todos nos da su consuelo.
Es un predio muy lindo, justamente en contacto con la naturaleza, que hace unos años también, bueno, el mal tiempo, estas tormentas que azotan la ciudad quitó un poquito, pero no deja de ser un lugar de encuentro con la naturaleza.
Sí, sí, es un desafío que estamos teniendo ahora de cultivar el parque. Ya también los años a todos nos afectan, también a los árboles. Son árboles ya con sus décadas encima, que están cumpliendo su ciclo vital y hay que renovarlo, como nos renovamos en la fe nosotros, en la vida.
Es así, Padre Héctor. La verdad me gusta esta introducción para un programa que ya tienen previsto, que queremos conocer, y por supuesto también coincide este año que es unos tres días antes, digamos, de la fiesta central, para que este domingo se haga la procesión, ¿no?
Sí. La fiesta nosotros la encuadramos dentro de dos acontecimientos neurálgicos en la vida de la Iglesia. Escuchaba en la cortina que se ponía el lema como el leitmotiv. Ahora, el lema está en total sintonía con lo que va a ser el próximo Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, que es el quinto, que se va a realizar en el Colegio Taborén en Córdoba, eso es lo que conocemos en el barrio San Martín de Córdoba. Este quinto congreso tiene por lema En comunión somos misión. Por eso el lema nuestro quisimos que esté en total sintonía con ese encuentro. Y ese encuentro de grupos misioneros se encuadra dentro del acontecimiento de Iglesia, que es el camino sinodal que estamos viviendo.
Tal cual.
Que también en nuestra diócesis estamos todos en este proceso de discernimiento y de apertura al Espíritu, conforme a lo que nos manda o nos orienta el sínodo de la Iglesia reciente.
Totalmente, ¿no? Ese camino del encuentro, ¿no? Lo sinodal, justamente,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, el lema, como estábamos escuchando allí, es a Fátima en comunión, caminando en misión. Bueno,
Caminamos
en misión. ¿Cómo está previsto el programa? Parece que tiene a mano para recordarnos.
Hablo de la estrictamente de la peregrinación.
Sí.
Después, si cualquier otra cosa me preguntas.
Bien.
A las 6 de la mañana, como ya es tradición, partimos de la Iglesia Catedral. Ahí el Padre Jorge nos dará la bendición y salimos caminando hacia aquí. La peregrinación va a ser la tradicional. Félix da Zara, Rademacher, Tierra del Fuego, Rotonda, y vamos a caminar por la arteria principal de la Ruta 12 hasta el semáforo antes de llegar a Fátima. Uh-huh. Ahí nos pasamos a contramano para el ingreso.
Ajá.
La misa central, que la va a presidir nuestro obispo, es a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana va a ser la misa de los enfermos, o mejor dicho, con los enfermos.
Uh-huh.
Bueno, a las 13:30, eso en el programa que por ahí están expuestos, no aparece.
Uh-huh.
A las 13:30 va a haber otra misa que la llamamos la Misa de la Amistad de los Pueblos.
Uh-huh.
Esto surgió gracias a una llamada que tuve desde Jovenau, de una señora que se lamentaba que no podía llegar para las 11.
Uh-huh.
Entonces, en la comunidad paraguaya de acá del entorno parroquial,
uh-huh,
dijeron, bueno, vamos a preparar. Y esta misa, que va a ser una misa de mucho colorido, de muy festiva, con canciones en guaraní, y en fin, estamos todos invitados. A las 15 va a ser la misa de la misericordia. Esto también es una misa muy sentida por el pueblo de Dios. Y el envío misionero, la clausura del día,
uh-huh,
va a ser a las 19:30. Pero la fiesta, por supuesto, no termina ahí, porque el día es el 13.
Uh-huh.
A los demás días iremos celebrando la misa a las 19 horas. Y el día 13... la misa a las 8 de la mañana. Esta misa va a ser por todo el mundo educativo, por los estudiantes. La va a animar acá el Instituto Fátima. La gurizada viene siempre medio bostezando, pero es lindo verlo.
Sí.
A las 11, otra misa por los enfermos.
Mm.
A las 15, la misa de la misericordia. En esta misa también va a estar la participación de la gurizada del instituto, que ya vienen un poco más despiertos ahí. Ahí los que duermen son los profesores que se quitan la fiesta.
Sí. Sí.
Bueno, y a las 19:30 la misa de clausura de la fiesta. A continuación, y en el patio parroquial, si nos acompaña el tiempo, vamos a compartir un guiso comunitario entre todos los que aparezcan para acá.
Bien ahí, bien ahí.
Es más o menos, sí.
Bueno,
y el día 13, uh-huh, el día 10, a las 12 comienza el festival familiar. Ese día vamos a dividir a Fátima en dos cuadros. Un primer cuadro que va a ir desde la ermita hacia el templo. Los que venimos para rezar, vamos a ir derecho hasta el templo.
Uh-huh.
Los que venimos para participar un momento gratuito de esparcimiento en familia, nos quedamos de la ermita hacia la ruta.
Bien.
Allí vamos a tener, como es tradicional, varios números artísticos, un grupo de jóvenes muy lindo, o varios grupos de jóvenes muy lindos van a animar esta tarde.
Uh-huh.
Y, pues, como siempre, asado, pollo, chancho, en fin, empanada, estas cosas que no pueden faltar en toda fiesta.
Totalmente. Yo estaba imaginándolo que debe tener una connotación muy particular en el marco de lo que va a ser el encuentro, ese envío de los misioneros, ¿no?
Claro. Hay una cosa, uh-huh, que por ahí lo digo y con cierta pena. Nosotros, por ejemplo, este encuentro nacional,
uh-huh,
teníamos que hacer bandera fuerte los misioneros.
Uh-huh.
Y cuando digo misioneros, digo a los nacidos aquí en la Tierra Colorada.
Mm.
¿Por qué? Porque el primer encuentro de grupos misioneros hace 35 años, entre el 10 y el 13 de octubre, se hizo aquí en el anfiteatro.
Ah,
y
mira.
Le invito a todo el mundo a escuchar y revivir las palabras. Están en internet.
Uh-huh.
Las palabras de Monseñor Carmelo Yaquinta,
mm,
donde muy lindo usó la metáfora cuando dice: le voy a clavar tres espadas en el corazón, y toma el Evangelio de Marcos, el documento Evangelii Nuntiandi de Pablo VI,
uh-huh,
y las palabras de Juan Pablo II cuando convoca al encuentro de Santo Domingo, el encuentro latinoamericano de obispos en Santo Domingo. Una maravilla, una vigencia,
uh-huh,
las palabras de aquel gran obispo que tuvimos, vale la pena. Yo sinceramente, que llevaba muchos años afuera, cuando me encontré con esto, dije, ay Dios, esto hay que desempolvarlo y sacarlo a la luz por todos lados.
Qué lindo, padre, qué lindo ese recuerdo, ¿no? Y siempre es bueno tener estos escritos, estas memorias, ¿no es cierto? Porque olvidamos fácil a veces eventos y hechos muy importantes con personas que hoy ya no están, ¿no? Usted mencionaba allí a un gran peregrino muy cercano a la juventud, como es el querido Caro Botila.
Sí, 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 claro. Esto es la iglesia, esto es la tradición de la iglesia. Por ejemplo, la Evangelii Nuntiandi, yo tenía 6 años, 7, del 75. Y qué vigente que es ese número 75, que tenemos que leer, meditar, rezarlo, porque es un canto a la comunión de los discípulos de Jesús. Y los que somos católicos, los que siguen a Jesús por otros caminos, es un reto bárbaro que tiene que sacudirnos.
Sobre todo en un pedido de paz mundial, donde estamos atravesados, claro, por confrontaciones que a veces muchas personas, niños, familias, víctimas de estas violencias, ¿no?
Y ojo, que no tenemos que mirar tanto, tenemos que hacerlo. En lo que está pasando en el Medio Oriente, no podemos ser tan necios de desentendernos de eso, pero por sobre todo tenemos que comprometernos con la violencia en nuestro entorno. Sí. Sí, ese es nuestro primer deber. Queremos cambiar el mundo, primero convirtamos nosotros de corazón y aportemos el grano de arena que nos rodea, aquello que tan lindamente lo manifestaba el Papa Francisco, lo de la amistad social. Sí, tenemos que ser amigos.
Cuesta bastante una sociedad hoy que está nuevamente a veces enfrentada con situaciones del poder y, digamos, distanciados a veces también de una realidad que vive la gente.
Sí, el poder es algo necesario, pero también es un serio problema. Ayer charlaba con un periodista muy reconocido en la provincia y él me hacía algunos planteos de la división de la iglesia, concretamente de cisma. Y yo le decía, mirá, los grandes problemas en la iglesia no fue una cuestión dogmática. Lo dogmático fue un argumento para justificar los problemas, las divisiones políticas que existieron. No fue dogmático. Eso tenemos que tener claro, es decir, cuando nos apartamos del centro, que es la cruz de Jesús, y bueno, nos quedamos al garete, quedamos a la buena nueva de cualquier profeta que nada tiene que ver con el proyecto amoroso de Dios.
Es así, lo estoy escuchando. La verdad que, padre, va a ser un momento, me imagino, de justamente de reflexión, de encuentro, y que esperemos también muchos puedan acompañar esta procesión. Entonces, que históricamente la gente a veces hasta salía de la madrugada, por allí a veces algún evento familiar, y se sumaba como estaba para acompañar. En el fondo de su corazón era ir a rezar, ¿no?
Sí, sí. Yo estaba afuera cuando... En el tiempo de la pandemia leí en un periódico de aquí, muy conocido, un artículo de una periodista que no era un artículo periodístico, era un artículo testimonial, donde decía esta periodista, no recuerdo la fecha exacta, que en 36 años, para poner una edad, era la primera vez que ella no participaba. Y esta periodista tenía 35, porque contaba que la primera vez que participó, su mamá estaba embarazada de ella. Y que desde entonces nunca había faltado hasta esa fecha. Es decir, una cosa muy linda, como experiencia de fe, de camino, de seguimiento a Jesús.
Sí. Sí, testimonio siempre hay muchos, son muy, muy elocuentes, ¿no? Aparte allí donde está la ermita, ¿no? La gente va a prender su velita, a pedir, a agradecer. Hay muchos gestos, muchos signos justamente de gratitud que se ve esos días, ¿no?
Hoy, mira, para que te haga una idea, hoy la primera vela que vi encendida era 6:20.
Ya tempranito. Claro, pues estaban con la novena, ¿no es cierto? Vienen con la novena, concretamente.
No sé quién habrá sido. Ajá. Son gente que van a trabajar y que hacen un alto, a veces solamente la miran y siguen, otras veces rezan algo o encienden una velita, como fue este caso.
Claro.
Pero desde muy temprano.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, padrecito, es un gusto poder conversar con usted,
igual,
reflexionar en este momento importante y bueno, la invitación entonces para esta peregrinación, la número 64, Fátima, entonces este domingo 10.
Bueno, che, un abrazo grandote para vos, para toda la audiencia, para la gente de la radio ahí. Muchas bendiciones. Nos vemos el domingo, si Dios quiere.
Nos vemos, padre. Muchas gracias.
Nuestras mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Así hablamos con el sacerdote Héctor Arrúa, sacerdote del Verbo Divino, párroco de Fátima, haciendo extensiva esta invitación, ¿no es cierto?, la peregrinación número 64 a Fátima este domingo 10 de mayo.